Finalmente de la comunidad San Rafael, el padre Ramón Sasso, que está en línea. Buen día, padre, ¿cómo le va?
Buen día, Martín, alegría de escucharte.
Igualmente.
La verdad que,
igualmente.
Que alarmante lo que dijiste del agua, ¿no? La verdad estaba escuchando y uno lo nota en los en nuestros chacareros también, ¿no? Que
sí.
Son los que sufren más todavía este tema.
Padre, a ver, el contacto tiene por objeto conversar con usted, que es un hombre que recorre el territorio y que, como dicen los chicos ahora, se ha puesto la 10 y se cargó la mochila al hombro y empezó a trabajar hace mucho tiempo con el tema de las drogas y de las dependencias y de las adicciones aquí en San Rafael, en la parte más profunda, digamos, de esta problemática, ¿no? Y llegando a los bordes de esos sectores más carenciados desde lo económico, social y en los sectores más vulnerables que tiene nuestra sociedad. A propósito de algunas frases desafortunadas que han dado algunos funcionarios en estos días, que no hace falta recordar porque son del dominio público, la pregunta es, con su perspectiva y con el conocimiento que usted tiene del territorio y de lo que está pasando en San Rafael, en general, en el sur, no solamente en San Rafael, usted también trabaja en Alvear, entiendo que ha recorrido algunos lugares en Malargüe también, ¿qué está pasando con el tema de la droga? ¿Y cómo ve usted, o cómo le cayeron esta frase que dice que hay mucha gente que está vendiendo droga porque no encuentra trabajo? ¿Cómo le suena esto, padre Sasso?
Y suena a locura, y a que por ahí dice esto es porque no entiende no solamente la problemática de drogas, sino que no entiende lo que causa esta tremenda cosa de vender drogas a cualquiera, digamos. Yo siempre digo que los que venden drogas, uso la frase del Papa, aunque obviamente nosotros siempre digo que nos dedicamos más que nada a la atención y a la prevención, pero aquellos que venden drogas son traficantes de muerte, porque uno nota la crisis sin duda en los barrios más pobres, la crisis económica, me refiero en cuanto a realmente a necesidades a veces básicas, sobre todo el que comía a las 12 y a la noche realmente come una sola comida, porque uno lo nota, se lo dicen a veces hasta los mismos niños, pero no, eso no es excusa para nada, para hacer semejante frase, ¿no? La verdad que no, yo no estaba muy al tanto, me comentaron nada más de la frase, no la había escuchado. Obviamente que sí la escuché, ya el domingo me comentaron, y es realmente una locura. El que dice eso es como, yo ponía la comparación como el que dice, bueno, está lícito robar en cualquier sentido, total, como no hay trabajo, vale robar, ¿no? O peor todavía, porque lo social, lo que desparrama la venta de drogas, si sea en menor o en mayor escala, uno lo nota sobre todo en aquellos que consumen y en aquellas familias que tienen el problema, ¿no? Por eso el Papa lo llamaba traficante de muerte. Realmente es una locura decir esa frase, ¿no?
¿Cómo se ve eso en el territorio sanrafaelino, en la realidad sanrafaelina? Porque la verdad es que hay gente que aborda el delito y decide tomarlo como un modo de vida por muy diversas razones. Y además también, así como un día hay gente que decide involucrarse en ese tipo de cosas que son verdaderamente nocivas y tóxicas, como usted lo ha dicho, también es cierto que no podemos abandonar la esperanza de que, para usar un lenguaje que es común a usted, que es un hombre de religión, esas almas se rediman, y creo que todo el mundo puede encontrar o revertir su camino y corregir errores y mejorar tendencias. Hay gente que es muy escéptica en este sentido, pero me parece que estamos obligados a ser optimistas en este sentido. ¿Cómo está viendo esa problemática en el territorio sanrafaelino, padre?
Sí, yo creo que obviamente lo que dijiste es tan cierto, ¿no? No hay nadie irredimible, es decir, no hay nadie que no pueda cambiar, uno lo nota, hay mucha gente realmente muy hermosa y muy buena a la vez, que no elige para nada el delito. Yo creo, y esto es obviamente un poco personal, pero alguna vez lo he hablado con algunos policías amigos míos o algunos que trabajan en la cárcel, por decir, aquellos que están en contacto con los que han delinquido, y que todo el delito menor tiene que ver el 90% con el consumo de drogas, ¿no? Es así, es decir, aquellos que hacen los delitos que uno más comúnmente ve es porque no lo usan ni siquiera para comer o para alimentar a sus hijos, sino realmente para consumir, ¿no? Lamentablemente es así, y en Buenos Aires también pasa esto, lo que vemos en la televisión, pasa que no todos lo dicen, pero entonces tiene que ver un poquito con eso. Y después lo otro, sí, obviamente hay mucha gente que prefiere trabajar o pedir o changuear o basurear, como a veces yo lo he visto también, para tratar de aliviar y parear. Así que, y después el cambio uno lo nota también en los chicos. Ayer estuve con un chico que se crió prácticamente solo y en un barrio muy complicado, en medio de obviamente de drogas por todos lados, con su tío suicidado por la droga, y él le decía ayer, charlando un rato, me decía, yo nunca, padre, elegí consumir, ni siquiera alguna vez lo probé la marihuana y nada más, y traté de trabajar. Él trabaja, terminó la escuela, fue escolta en una escuela pública. Realmente uno cuando ve estas cosas, siempre hay esperanza, obviamente, porque siempre que está Cristo y está Dios siempre hay esperanza, pero cuando uno ve estos chicos se van a casar por iglesia ahora, y realmente a uno le da mucha mucha alegría. Así que creo que esto es cuestión de estar con ellos también, acompañar. No es fácil el tema, obviamente, porque también no solamente la iglesia a veces está un poco ausente, la iglesia católica está ausente en estas cosas, más en el mano a mano, digo, ¿no? Obviamente que la iglesia siempre tiene las puertas abiertas, pero hay que ir a acompañarlos más que esperar que ellos vengan, porque a veces les cuesta venir.
Hay que salir a buscarlos, ¿no?
Porque no han recibido nada.
Digo, hay que salir a buscarlos en vez de esperar que lleguen, ¿no? Porque muchas veces...
Y en la medida que se pueda, obviamente.
Están extraviados.
Eso intentamos hacer. Nosotros trabajamos en la pastoral con los talleres de caridad, que es un poco trabajar eso en los barrios, ¿sí?
Esto que usted dice, y que técnicamente muchos usan con una palabra rara, difícil, nueva, que es la resiliencia, ¿no? Esa habilidad que tienen las personas para sobreponerse a la adversidad y mantenerse a salvo. Esta circunstancia, usted dice, un chico que se crió solo, sin familia, en un lugar complicado, conflictivo, con mucha influencia de la droga, y sin embargo se inmunizan contra esto ellos mismos, y pelean por llevar adelante, y no solamente que pelean, consiguen llegar adelante una vida digna, conformar familias.
Creo que uno nota y conoce muchos casos, ¿no? Dice uno, pero y es realmente muy lindo, y uno le da mucha esperanza a eso, y son realmente dentro de nuestros barrios mismos, que a veces uno los tilda o los caratula, que a mí no me gusta para nada, obviamente, porque los delitos de los más pobres por la droga realmente son delitos más miserables, pero también están los delitos de saco y corbata, ¿no? Que sí, a veces claro. No decimos nada.
Sí, obviamente,
O aquellos que son profesionales y consumen y ponen en riesgo la vida de los demás, porque son médicos, son jueces, o son abogados, o son lo que sea. Y obviamente, como lo dije una vez en una nota también en la radio, el consumo de los profesionales es lo que alimenta el consumo de aquellos más pobres, ¿no? Y obviamente que esto no lo dice nadie, pero es así. La cantidad de gente de nivel económico bueno o alto que hay en San Rafael, en todos lados, digamos, sí. Consumen drogas, es tremendo.
Una pregunta, padre, en los años que lleva usted trabajando en este apostolado, porque literalmente es eso lo que usted desarrolla, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto, padre?
De lleno hace ya 4 años, así bueno. Casi exclusivamente en esto. Y
¿ha cambiado algo? ¿Advierte usted algún cambio en este sentido? Por lo bueno o por lo malo, en lo que sea. ¿Estamos mejorando? ¿Está empeorando? ¿Empiezan a aparecer, mecanismos de defensa de parte de las comunidades, en general en la sociedad, abordando esta problemática, advirtiéndola en lo que tiene que ver con conductas, con los indicios que empiezan a aparecer? Usted habló muy bien y dijo, y cita la droga como un multiplicador de delitos, ¿no? Porque el claro. Que consume o el que se hace adicto, como no tiene recursos para comprar la droga, delinque para obtenerlos y poder tenerla, ¿no? Entonces, no es que sea delincuente porque vende droga, sino porque roba para poder comprarla, por ejemplo. Sí. ¿Cómo está esa circunstancia? ¿Mejoramos, empeoramos? ¿Qué diría en ese sentido?
Es difícil, parece uno demasiado pesimista, pero digo, yo creo que trato de ser realista. Lo que uno ve en general es al menos esto, no va a haber un parate. Creo que si avanzamos es para abajo, digamos, no para mal. Lamentablemente es así, toda esta propaganda de encontrar gente con droga, como yo lo digo siempre, es verdad que vale la pena. Yo tengo mis amigos que trabajan en seguridad, anoche comí con un policía, y obviamente que a uno le alegra esto, pero esto no es un parate para nada, ¿no? Que a veces nos quedamos tranquilos los papás, o los que escuchan este tema porque encontraron a alguien que vendía droga, pero eso es lo mínimo, ¿no? Esto, el narcotráfico o el tráfico de drogas en menor o mayor escala es una cosa que no se va a parar. Uno nota siempre un aumento, sobre todo un aumento muy triste en cuanto al consumo, el consumo de en edades cada vez menores. Hay como una cultura de la droga hoy día.
¿Dónde pondría el límite en este caso, padre? ¿A qué edad están entrando los chicos en el tema de la droga hoy? ¿De acuerdo a su
experiencia? Nosotros damos charlas en colegios primarios, prácticamente hemos optado ya hace 2 años por ir en la medida que podamos a los colegios primarios más que a los secundarios, y es impresionante, ¿no? En séptimo grado, sexto grado ya los chicos saben muchísimo, algunos ya les han ofrecido, algunos han probado ya el tema de la droga, ¿no? Entonces tienen sus papás que son adictos, o sus abuelos, o sus tíos, o sus hermanos mayores. Entonces hoy el consumo, hoy sobre todo empezando por la maldita marihuana, que dicen que no hace nada, pero es justamente lo que conduce a la adicción y lo que conduce a otras drogas más fuertes, es algo tan culturalmente aceptable que no tenemos que aceptarlo. Yo siempre digo, creo que justamente es uno de los errores que vamos cometiendo. El otro día un papá, charlando rapidito, me dice, sí, lo pasa, yo pensé que mi hijo solamente fumaba una marihuanita. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo una marihuanita? ¿Qué marihuanita? No existe la marihuanita, existe la droga que se llama marihuana. Y eso es ya en el concepto de un papá grande. Entonces digo, no es una marihuanita.
Está bien.
Entonces, esto es lo que hay que hablar, y creo que obviamente trabajar en prevención, que es lo ideal, tratar de que los chicos en la menor edad que puedan, ya sea por parte de los papás más que por nosotros, puedan explicarle que uno no necesita eso para vivir, que es que la vida es feliz y a la vez es dura, pero sin consumo de nada, ¿no? Creo que es tan simple como eso, como lo vimos en nuestros abuelos, en nuestros padres, y bueno, hay que decírselo porque lamentablemente en nuestras edades no estaba tan a mano el consumo o la oferta o la posibilidad de encontrarse la droga por la calle. En cambio hoy sí, en la... cualquier edad, en cualquier lugar.
Sí, seguro. Esto que usted dice tiene una dimensión particular, que es la de los chicos que medianamente tienen una contención familiar, y cuando digo medianamente, al menos tienen una persona, un mayor, un tío, un referente dentro de la familia que les pueda hablar en este idioma. Lamentablemente en nuestra sociedad hay muchísimos chicos que no tienen eso, que no tienen nada, absolutamente. Que están viviendo en la intemperie, totalmente desguarnecidos, ¿es así?
Sí, hoy yo siempre pongo obviamente que las maestras ni las directoras hablan porque si no le bajan la caña, pero yo sí hablo por ellas. Yo siempre digo, con toda esta necesidad, entre comillas, de hablar de la ESI en la escuela, pregúntenle a las maestras y las directoras, sinceramente. Le decía a Marcelo Cunqueiro, ¿cuál es el problema de las maestras y de las directoras en la escuela? La educación sexual, eso no es lo menos importante. El problema acá es que son hijos de adictos, que son chiquillos que ya en sexto, séptimo, ya tienen problemas de conducta porque se nota que ya están consumiendo algo, y la dirección general de escuela a nivel nacional, ni se preocupa por esto. El sistema educativo es una cosa que no le preocupa, y es uno de los temas que debería estar en la agenda. Los curas decían esto, los curas trabajan en el tema de droga hace 20 años, 15 años, lo decían, que tenía que estar desde el jardín de infantes el tema de la prevención, porque es un tema realmente que viene cada vez más jodido. Entonces creo que en la escuela sería un lugar hermosísimo de contención. Las maestras, yo las admiro, hacen lo que pueden, realmente las directoras hacen todo lo que se pueden para darle valor a los chicos, y obviamente que es una lucha difícil. Ellos están 4 horas nada más por día y después van a su casa, pero sí, creo que es mucho lo que se puede hacer, es mucho lo que no hemos hecho, al menos como iglesia aquí también en San Rafael. Tenemos que haber empezado esto hace, creo que alguna vez te lo dije, hace 15 años atrás o 10 años atrás, sí. Pero bueno, bendito sea Dios que empezamos ahora. Aclaro, Martín, siempre, que no es la tarea del padre Ramón, que sé yo, para ir uno es el que pone la cara, aunque no sea muy bella ni la voz, pero sí. Si no, es un equipo, no un grupo, con los chicos, con los psicólogos, con Jorge, con Judith, con la gente que trabaja voluntaria, realmente que es admirable lo que hacen, porque no nos pagan nada, lo hacemos solamente por el cielo y por los chicos, ¿no? Y por la familia.
Gracias por el contacto y por el testimonio, valioso el testimonio que nos deja, padre, muy amable, ¿eh? Como siempre.
Bueno, gracias, Martín, muchas gracias, Dios lo bendiga a toda la L4, como siempre, esto nos ayuda mucho, los que necesiten, si están escuchando, siempre ayuda mucho, es un gran multiplicador. Que se comuniquen con nosotros, no hay ningún problema, para eso está ayudar.
Bien, gracias por el contacto, padre.
Dios lo bendiga, gracias.
8:41 minutos en la mañana de San Rafael, el padre Ramón Sasso, hablando de uno de los flagelos que más fuerte nos castiga y que más lastima a nuestra sociedad. Las adicciones, y particularmente el acceso de los chicos a edades cada vez más temprana a estas situaciones que tienen que ver con la droga y con este tipo de conductas. Pausa comercial, en un instante volvemos.